Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy el espejo viajero, en este caso, se va hasta Brasil para conocer la vida y el testimonio de un sacerdote que entrega su vida entre favelas, dando un hogar y una familia a jóvenes que no cuentan para nadie.
Así es, se llama Renato Quiera, tiene 77 años y ya desde pequeño, en el pequeño pueblo de Roraco, en el Piamonte italiano donde nació, quería parecerse a Don Bosco. Por eso a los 12 años entró en el seminario y cuando se ordenó sacerdote sintió la inquietud de conocer horizontes más amplios que el de su diócesis. En 1978 dejó la cátedra de filosofía y marchó a los suburbios de Río de Janeiro, donde encontró su lugar junto a quienes viven desarraigados y sin esperanza. Entre aquellas favelas, algunos acontecimientos le marcaron profundamente, como el adolescente que acogió en su casa tras ser herido y perseguido por la policía y que un día murió asesinado en la pared de su casa precisamente. O el de otro joven que un día le preguntó si no iba a hacer nada ante la lista de candidatos a morir en su parroquia, donde ese mes habían matado ya a 36 chicos. Son chicos y jóvenes marginados de la familia, de la escuela, de la sociedad, sin referencias ni sueños de futuro, que buscan la seguridad en el tráfico de drogas, donde se mueven en ambientes criminales, donde la vida no vale nada. Ante esas situaciones, el padre Renato creó la Casa del Menor, una institución que acoge a los niños como una madre, dándoles un hogar y una familia donde les ayuda a levantarse y salir adelante. En la actualidad, esta institución está presente en 4 estados de Brasil y durante 33 años ha acogido a más de 100.000 niños, de los que 70.000 tienen ahora un trabajo y una vida estables. El fruto de este empeño ha sido el nacimiento de Familia Vida, una familia de personas consagradas que se han convertido en padres y en madres de los niños abandonados, que son una garantía de futuro desde la acogida en esos hogares donde muchos jóvenes se regeneran tras su encuentro con Dios, un Dios Padre que nunca les abandona. Desde que llegó a Brasil, tiene claro este sacerdote italiano que no está allí para ser un sepulturero, sino para salvar vidas. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae hoy Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Empezamos en el Vaticano, donde el Papa ha recibido en audiencia a la Unión Católica de Prensa Italiana.
Antes, Francisco ha mantenido un encuentro con los participantes en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para la Comunicación.
En Zamora, esta mañana, se ha dado cristiana sepultura al que fuera obispo de la diócesis, Monseñor Gregorio Martínez Sacristán, fallecido el pasado viernes a los 72 años.
La misa funeral celebrada en la catedral ha sido oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal Español, al cardenal Ricardo Blázquez. Después, el féretro ha recibido sepultura en el trascoro de la catedral, siguiendo sus expresos deseos.
Comienza en la ciudad alemana de Fulda la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana.
Está presidida por su presidente, el arzobispo de Múnich y Frisinga, el cardenal Reinhard Marx. En ella, los obispos alemanes van a abordar asuntos como la moralidad sexual, el celibato de los sacerdotes o el papel de las mujeres en la institución.
El patriarca de Antioquía de los Sirios lamenta la exclusión de los sirocristianos en los puestos administrativos en el Líbano.
Ignacio José III Yunnan denuncia que el Consejo de Ministros, al realizar nombramientos de puestos importantes, excluye sistemáticamente a los cristianos sirocatólicos y siroortodoxos por tratarse de comunidades minoritarias.
Desde hoy se celebra en Madrid el encuentro de rectores de santuarios y delegados de Piedad Popular.
Organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral, lleva por título Piedad Popular y Día del Señor, cercanos o distantes.
María lo tenía todo, una familia que le quería, buenos amigos, un piso en el centro y trabajo en una de las mejores empresas del mundo. Y a pesar de ello, ha decidido renunciar a todo. Nos cuenta esta historia en el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino. María lo tenía todo, pero no era suficiente. Ella misma relata en un testimonio escrito para la Delegación de Juventud de Santiago cómo decidió ser monja clarisa, tras varios acontecimientos entre los que se encuentra el fallecimiento de su padre. Su historia se ha convertido en viral, merece la pena conocerla, y te la contamos en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo. Pablo Casado, en el Cascabel.
Las encuestas pronosticaban un cuádruple empate.
El líder del Partido Popular concede la primera entrevista en televisión.
Señor Casado, buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Tras la convocatoria de nuevas elecciones. Pablo Casado en el Cascabel, con Antonio Jiménez. Esta noche a las 10, en 13.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh. No tengo muchas verdades.
Estamos en El Espejo y ante la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado que la Iglesia celebrará el próximo domingo, hoy vamos a acercarnos a la realidad de las migraciones con José Luis Pinilla, que dirige el Secretariado de Migraciones en la Conferencia Episcopal Española y al que ya saludamos. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes a todos.
Bien, lo primero que hay que destacar y recordar es el cambio de fechas de esta jornada. Antes se celebraba en enero o febrero, cuando era, y que el Papa ha querido ponerlo ahora a principio de curso, ¿no?
Sí, así es. La razón es una razón, diríamos, una razón católica. Uh-huh. Cuando era en enero, normalmente el mensaje y la jornada se centraba mucho en Europa. Sin embargo, en esa época, Latinoamérica está más bien de vacaciones, son periodos más inhábiles. Entonces, para dar mayor universalidad y también para que todo el mensaje llegue a América Latina, se cambió a septiembre, que es periodo, digamos, un poco más activo para ellos.
El lema elegido hay que leerlo, hay que pensarlo también. Dice textualmente: no se trata solo de migrantes. ¿Qué nos quiere decir el Papa con este mensaje?
Bueno, es un mensaje muy abierto y eso es lo precioso, que va en la línea de todos otros mensajes que el Papa hace respecto a los migrantes. En el fondo está diciendo, mira, los migrantes son como un paradigma de la vida de cristiano. Amplía el foco, como si el Papa fuera un buen fotógrafo, y diría, no nos focalicemos solo en la realidad sufriente del migrante, sino porque ahí se está jugando la humanidad, se está jugando mucho el futuro de la Iglesia. Entonces dice, no se trata solo de los migrantes, hay que verlos en las perspectivas de lo que los migrantes son, parte de una humanidad, objetivo de la caridad política también, son precisamente a quienes no hay que excluir. Es decir, abre el foco para decir, cuando hablamos de inmigrantes, estamos hablando de nosotros, y eso es muy importante. No solo desde la concepción, diríamos, un poco evangélica de que todos somos caminantes, sino que lo que le pasa a los más pobres, y según cómo la sociedad y la Iglesia trate a los pobres, está definiéndose a sí misma. Cómo Europa trata el tema del asilo, el tema de la acogida a los refugiados, a los inmigrantes, etcétera, está en el fondo diciendo, estos son nuestros valores. Por eso habla no solo de migrantes, amplía el foco y decir, estamos hablando de nosotros, en el fondo. Es un mensaje muy interpelador en ese sentido.
El Papa denuncia una vez más la globalización de la indiferencia. ¿En qué señales, en qué aspectos concretos de la vida diaria lo encontramos? Lo tenemos muy cerca, ¿no?
Así es. Bueno, es un mensaje que viene repitiendo pues todo el itinerario de los últimos papas, evidentemente, también los anteriores, ¿no? Benedicto XVI decía que la globalización, la migración es un fenómeno en los tiempos de globalización que marca época, como si fuera una especie de quicio, como la Revolución Francesa, como la Declaración de Derechos Humanos. Pero esas afirmaciones globales, rotundas, que abarcan a un espectro muy amplio, se acentúan en la realidad concreta cómo nos afecta a nosotros. De tal manera que cuando se habla de esta manera se dice pensemos en global, pero actuemos en local. Pensemos en lo universal, pero actuemos en lo local. Pensemos en la Iglesia, pero actuemos en nuestras parroquias. Pensemos en nuestra Europa, pero actuemos también en nuestra España. Pensemos en quienes atacan a los emigrantes, pero pensemos en aquellos que son atacados al lado de mi casa, al lado de mi barrio, al lado de mi asociación. Es decir, pensando en lo global y conociendo lo global, poder actuar en local. Y ahí tenemos múltiples datos que el mensaje de los obispos y el mensaje del Papa están precisamente señalando, de lo cercano.
El mensaje de los obispos precisamente piden que se cumpla el Pacto Mundial para la Migración que firmó el gobierno, recordamos, en diciembre del año pasado. ¿Qué supone o qué debe suponer es el cumplimiento para las distintas administraciones de ese pacto?
Pues es un pacto importantísimo. Es verdad que no tiene vinculación legal, porque no podía hacerlo en Marrakech cuando se firma. Por cierto, ahí hubo representantes de la Iglesia Español que trabajó mucho ese tema. Evidentemente, ¿esto qué supone? Pues es un impulso moral, al menos, para que los ciento y pico países que lo firmaron, por desgracia Estados Unidos, Brasil y algunos otros países se desvincularon después de haberse apuntado a suscribirlos. Eso está significado que tenemos unos parámetros para configurar lo que muchas naciones están deseando, una migración segura, regulada, ordenada, protegida, de tal manera que se defiendan los derechos de los migrantes desde un consenso lo más amplio posible. Y eso es lo que la Iglesia quiere. Desde su actuación en las Naciones Unidas, como el de los pactos de Marrakech, como en la labor cotidiana que se hace en todas las iglesias del mundo, lo que el Papa quiere es incidir. No olvidemos que Benedicto XVI hablaba de la caridad política, ¿no? Incidir precisamente en una realidad para que lo que el mensaje de la Iglesia quiere se haga realidad concreta allá donde estamos, ¿no? Los pactos son pactos, es decir, una especie de convenios entre naciones, instituciones, asociaciones, para que esa realidad se vaya cumplimentando de la manera más eficaz posible.
Los obispos hablan también claro y alto en su mensaje de los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs. ¿Qué es lo que piden?
Pues mira, los obispos ya llevan alertando. Si hacemos un repaso de los últimos mensajes de la Comisión Episcopal de Migraciones, vemos que prácticamente en todos ellos, de manera explícita o de manera indirecta, están hablando precisamente de los centros de internamiento. Recuerdo precisamente que nuestro queridísimo Juan Antonio Menéndez, el anterior presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, recientemente fallecido, precisamente en la rueda de prensa del anterior mensaje, él abogaba precisamente por el cierre de estos centros de internamiento. La novedad está ahora en que la petición de los cierres del cierre de los centros de internamiento se ha hecho en un mensaje oficial por parte de la Comisión Episcopal de los Obispos. Eso no quiere decir que no lo hayan estado solicitando. Es insistente esta pauta que los obispos están diciendo, no solo respecto a los CIEs, sino a otras realidades también que afectan a los derechos humanos, por ejemplo, las concertinas, las devoluciones sumarias, etcétera, ¿no? Respecto a los CIEs, yo recuerdo, porque eso lo repitieron muchas veces de manera global y de manera particular los obispos dedicados a migraciones, que había que estar creando, y lo llegan pidiendo desde hace años, alternativas dignas al funcionamiento de los CIEs, de tal manera que si hay que hacer una acogida o un tratamiento diferenciado para los migrantes regulares, que no sea precisamente la única respuesta sea el control, el introducirlos prácticamente en unas cárceles, de tal manera que ahí sufre muchísimo la gente, porque hay un sufrimiento que es muchas veces inhumano, con la separación de las familias, con la situación irregular una vez que salen de los centros. Es decir, alternativas las hay, porque hay alternativas, como se están haciendo en otros muchos sitios, para que la detectación de los inmigrantes irregulares se haga de una manera no lesiva a los derechos humanos.
Y una última pregunta antes de terminar, José Luis. ¿Cuál es la respuesta, la postura que se pide al cristiano de a pie ante unas próximas elecciones que tenemos ya a la puerta, con algunos partidos que consideran a los migrantes como que vienen a quitar el trabajo y otros tópicos que todos
pues
conocemos?
Sí, me alegra muchísimo eso, porque esto lo tenemos que estar repitiendo por activa y por pasiva. En los medios de comunicación social, como la COPE, como cualquier medio de comunicación social que quiera transmitir el mensaje de la Iglesia, tiene que ser muy claro en que la respuesta nace desde el Evangelio. Y el Evangelio nos está diciendo, entre otras muchas cosas, que Mateo 25, por ejemplo, acoger a un emigrante es acogerlo, acoger a una persona, acoger a un emigrante es acoger a Cristo. Y no vale decir, pues, que se vayan ustedes al Vaticano o cualquier otro sitio para que los acojan. No, es responsabilidad de todo cristiano. Y en ese sentido tenemos que ser coherentes con nuestra fe y coherentes con la práctica de la caridad. Y la caridad nos exige precisamente ser imaginativos en la creación de respuestas adecuadas para que los populismos, que lo único que hacen es despejar a los más pobres, entre ellos a los más pobres, que son los migrantes sin papeles, como ha dicho el documento principal de la Iglesia Española sobre los migrantes, son los más pobres de los pobres, los inmigrantes sin papeles. Lo que hay que hacer es aplicar lo que el Papa quiere. Denles a leer el Evangelio, denles a leer lo que Mateo 25 quiere, que es: cuando yo veo a un emigrante, no estoy viendo a un emigrante, estoy viendo a un hermano. Lo ha repetido continuamente. Entonces, ¿qué respuesta doy? Dejemos que influya la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio puro, a la hora de las decisiones políticas. Pero no descartemos con el fácil recurso de que son posturas buenistas, es imposible, solo se solucionan las cosas con fronteras, con muros. El Papa lo ha advertido clarísimamente y quiero reiterarlo hoy para todas las instituciones que se dicen inspiradas por los valores cristianos. Es un egoísmo pensar solamente en el nosotros. Lo remarca el Papa y lo va a remarcar este domingo nuevamente cuando diga la misa en San Pedro. Por los emigrantes.
Muy bien, José Luis Pinilla, secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. Con ese mensaje nos quedamos. Gracias por acompañarnos una vez más. Un abrazo.
Gracias a ti, Faustino, y a todos los oyentes.
Gracias. Volvemos de nuevo al repaso de la actualidad con Nacho de Gamón. Saludos de nuevo.
Hola, Faustino.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha mantenido esta mañana dos audiencias.
La primera ha sido con los participantes en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para la Comunicación. Después, Francisco se ha reunido con los miembros de la Unión Católica de Prensa Italiana. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido una mañana en la que la comunicación y el periodismo han estado muy presentes en los dos discursos del Papa. A los responsables del Dicasterio y a sus empleados les ha pedido que comuniquen la realidad sin edulcorarla, sin adjetivos, y que su función no es hacer publicidad ni proselitismo. Citando a Benedicto XVI, ha añadido que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, y que no tengan miedo de sentirse pocos porque son levadura. Después, a los miembros de la prensa católica italiana les ha puesto como ejemplo de buen periodismo a nuestro beato español Lolo.
En su decálogo del jornalista,
recomienda pagar con la moneda de la franqueza, trabajar el pan de la información limpia con la sal del estilo y la levadura de la eternidad, y no servir ni pasteles ni platos picantes, sino el buen bocado de vida limpia y llena de esperanza. Es un buen ejemplo a seguir.
Davvero un bel esempio a seguir.
Les ha pedido también que den voz en sus noticias a quienes no la tienen y que se animen a contar informaciones buenas que generan amistad y buen talante en la sociedad.
Gracias, Eva. Aquí en España, en Zamora, esta mañana ha recibido Cristiana Sepultura, el que fuera obispo de la diócesis, Gregorio Martínez Sacristán, fallecido el pasado viernes a los 72 años.
La misa de exequias celebrada en la catedral ha sido oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, COPE Zamora, Chelo Mateos.
Este mediodía han tenido lugar en la catedral las exequias del obispo de Zamora, Gregorio Martínez, fallecido el pasado viernes, que ha recibido sepultura en el trascoro de la catedral. La misa ha sido presidida por el arzobispo metropolitano y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. En su homilía señaló que la enfermedad del prelado marcó y limitó su capacidad de dedicación y le impuso limitaciones.
El sufrimiento psicológico y el malestar espiritual se refuerzan mutuamente. La debilidad corporal y la enfermedad interior limitan la capacidad de dedicación y la relación con las personas.
Han asistido a las exequias, entre otros, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el cardenal emérito Antonio María Rouco Varela, así como los obispos de las diócesis de Castilla y León.
Y la Merced Migraciones ha presentado esta mañana la campaña Implicarte.
Se trata de una iniciativa con la que se pretende transmitir a la sociedad un conocimiento más amplio de las personas migrantes y refugiadas. Carmen Lavallen.
Llevan más de 30 años trabajando con jóvenes migrantes y refugiados que llegan sin familia a España y quieren sensibilizar sobre la necesidad de ver al otro como un bien lejos de estereotipos, prejuicios y generalizaciones. Givi es uno de sus beneficiarios. Llegó con 14 años solo a nuestro país en una patera desde Senegal. Hoy trabaja en uno de los hogares de la Fundación La Merced Migraciones.
Y al cumplir los 18 años te quedas en la calle y había un sitio como La Merced, pues nos acogieron. Éramos muchos y al final intentaron darnos otra oportunidad.
Implicarte es el nombre de su nueva marca, todo un paraguas de acogida que incluye inserción laboral y diferentes programas de integración abiertos al voluntariado.
Ante la cumbre sobre la acción climática convocada para hoy por la ONU, numerosas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, entre ellas el Movimiento Católico Mundial por el Clima, han convocado una semana de acciones en defensa del planeta y del clima. El Papa Francisco ha reiterado recientemente que la crisis ecológica actual y especialmente el cambio climático amenaza el futuro de la familia humana, y esto no es una exageración. En su encíclica Laudato Si señaló que esta emergencia climática nos obliga a reaccionar y actuar con responsabilidad ante el grito de la Tierra, de los pobres y de las generaciones futuras, porque la humanidad necesita otro rumbo y es necesario apostar por una conversión ecológica integral. Es el tiempo de reclamar a gobiernos y agentes protagonistas que adopten las medidas oportunas para mitigar la actual crisis socioambiental, y también de apostar por una conversión personal que mejore nuestros estilos de vida ante el ritmo de consumo, desperdicio y alteración del medio ambiente que han superado las posibilidades del planeta y solo pueden terminar en catástrofes. Así terminamos el espejo de hoy, pero el mediodía COPE continúa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Saludos de nuevo, ¿qué nos vais a contar ahora?
Bueno, pues mira, vamos con una de series, ¿no? Que sabemos que a ti te gusta mucho, sí, Faustino. Sí, sí, claro.